Radio Martí, siempre contigo.
Los cubanos se abastecen de los pocos medicamentos que quedan disponibles ante el anunciado incremento de precios. Los vendedores de carne de cerdo le ganan la partida al régimen luego de un plantón en Santi Spíritus por el precio del producto. Un negocio privado en La Habana Vieja expulsa del lugar a Luis Manuel Otero Alcántara junto a otros artistas y activistas. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomienda celebrar la Navidad en casa en grupos pequeños. Y la Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba ley para dejar por fuera a la oposición en las elecciones de 2021.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí para hoy, martes 22 de diciembre. Desde el estudio al ingeniero Toma Dariaga está en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dorida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...24 grados en La Habana, a intervalos nubosos, a esta hora viento soplando a 20 kilómetros por hora. No hay nada que hacer, los cubanos corren a abastecerse de los pocos medicamentos que quedan disponibles ante el anunciado incremento de precios, mientras albergan esperanza que con esta medida reaparezcan algunos fármacos indispensables. Ibet Pacheco informa.
Los medicamentos suben también de precio en Cuba a partir del 1 de enero. Así lo han informado medios oficiales, algo que suma preocupación al bolsillo del cubano. Radio Martí recogió algunas opiniones dentro de la isla, una de ellas la del doctor y activista Ramón Zamora, quien desde Holguín nos dijo.
Quedan desprotegidas ahora con esta nueva implementación que hace el sistema. Lo mismo las personas que ya tienen edades geriátricas y tienen que valerse de ciertos medicamentos perpetuos durante tengan sus vidas, y otros que tienen familiares así requieren de estos medicamentos. Nadie sabe qué van a hacer con este nuevo ordenamiento que hasta ahora no puede ni valerse con la economía que hoy tiene, y con este incremento que va a ser ahora en los precios, todo el mundo está asustado.
Antibióticos de primer orden verán quintuplicados su costo, sobrepasando los 100 pesos cubanos, mientras 50 tabletas de 500 miligramos de dipirona costarán hasta 47 pesos con 80 centavos. Para hablar del tema de los altos precios de los medicamentos, contactamos en La Habana a la activista Ariana Mena.
Nosotros veíamos alguna esperanza de que las medicinas no las iban a tocar, y sin embargo sí las tocaron. Ahora mismo las farmacias en este momento están vacías, y las que tienen algo, las personas están como locas adquiriendo recetas médicas y tratando de abastecerse, porque vienen eventos fuertes, la medicina, la luz, la comida, el agua, el gas, subiendo los precios, y entonces imagínate tú.
Según Mena, algunos piensan que reaparecerán con la subida de los precios algunos fármacos.
Tú sabes, siempre venga la esperanza de que si van a subir tanto los precios, va a existir una amplia gama de medicamentos, cosa de que eso quede en incertidumbre, porque tú sabes que este régimen no hace nada para bien.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito de precios, al ganar una protesta por los precios de la carne de cerdo, la insistencia de los cuentapropistas en Santi Spíritus venció a la resistencia de las autoridades locales. Tomás Cardoso nos explica.
Luego de 16 días de un plantón laboral por los cuentapropistas que comercializan la carne de cerdo en el mercado de la plaza y otros puntos de venta en la capital espirituana, en reclamo a las autoridades para que eliminaran el precio topado de 30 pesos, el gobierno cedió y ya desde el fin de semana están vendiendo nuevamente la carne porcina a 45 pesos en moneda nacional por libra, como habían demandado estos emprendedores, informa la periodista Aymara Peña.
Desde el fin de semana se comenzó a vender la carne de cerdo a 45 pesos ya la libra. Esto es una muestra de que cuando las personas se unen y hacen presión con la razón en la mano, después tienen que ser escuchados. De lo contrario, seguiríamos sin carne, pero ahora mismo se puede encontrar en plazas de mercado y en otros lugares de la ciudad.
El también comunicador Adriano Castañeda nos cuenta que ante la falta del alimento y las proximidades de las festividades, el régimen tuvo que pactar.
Bueno, quiero decirte que ganaron lo que ellos pedían. La protesta fue ganada. Lo están dejando vender desde el pasado viernes a 45 pesos moneda nacional la libra de carne de cerdo.
La administración estatal en la provincia no tiene disponibilidad de recursos para abastecer los puntos de venta. Únicamente tienen esa capacidad los privados, apunta Aymara.
Es algo muy significativo. En Santi Espíritu varios cuentapropistas en distintos momentos se han movilizado en ese sentido de hacer esas protestas, de reclamar. El gobierno no tiene la carne para abastecer toda la provincia de Santi Espíritu, pues simplemente tuvo que flexibilizar porque nadie iba a ocupar ese lugar de esos vendedores. Realmente el gobierno debería aprender esta lección de que es una floreciente sociedad cubana que está pensando distinto y que no está queriendo simplemente obedecer reglas que han puesto otros sin tener en cuenta las consecuencias que puede traer.
Y ante la resistencia a las presiones de funcionarios que mostraron estos emprendedores y el malestar popular por no tener la disponibilidad del alimento, esto obligó al gobierno municipal a dar marcha atrás, señala Castañeda.
Ellos mantuvieron la protesta con mucha firmeza y algún descontento popular dieron pie a que las autoridades cedieran.
El hostigamiento del Estado en contra de los productores privados de carne de cerdo en el país ha causado el incremento de los precios y el desabastecimiento en los mercados. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un negocio privado de La Habana Vieja expulsó a Luis Manuel Otero Alcántara y otros artistas y activistas que se encontraban en el lugar, en un hecho que aparentemente sucedió el sábado pasado, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El restaurante Casa Vieja, ubicado en la calle Habana entre Empedrado y Tejadillo, en La Habana Vieja, expulsó de su recinto a un grupo de artistas e intelectuales, entre ellos a Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del movimiento San Isidro.
Habíamos salido a una exposición en Galería Continua, 12 o 15 artistas, intelectuales, periodistas, un custodio de este lugar particular me sacó afuera. Me dice, oye, esto no es nada personal, yo soy un peón, pero dice la jefa que tienes que irte tú y todos tus amigos. Y yo le digo, pero alguna razón no, tú sabes, no quiero buscar ese problema.
Otero Alcántara trató de disfrutar un rato en el paladar cuando le pidieron que se retirara con todos sus amigos por órdenes de la dueña del lugar en un abierto acto de discriminación por razones políticas.
Si la política de Estados Unidos hacia Cuba cambia y se empoderan este tipo de lugares supuestamente privados, supuestamente independientes, que no lo son, porque te das cuenta que son parte de esa maquinaria censuradora del régimen. Los independientes real, los activistas, los artistas, los intelectuales, se van a ver excluidos y va a haber una muerte cívica y social. Y eso puede ser por tu tema político, puede ser por temas raciales, puede ser por temas de tu preferencia sexual, que ya ha pasado en otras ocasiones. En la medida que esos lugares se empoderen y sean mucho más como privilegiados o se sientan como que pueden tener la sombrilla del régimen, va a haber una especie de apartheid político, apartheid de sitios al cual uno entra o no entra.
Radio Televisión Martí contactó a la propietaria de Casa Vieja, pero se negó a dar su nombre o proporcionar declaraciones para nuestro medio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el lunes fue presentado un habeas corpus a favor del opositor Virgilio Mantilla en el Tribunal Provincial de Camagüey. El activista Humberto Galindo, quien estuvo a cargo de la gestión, dijo a Martí que también se pidió la intervención de la Iglesia en el caso de Mantilla, detenido el 9 de diciembre, e incomunicado en una unidad de investigación del MININT en esa provincia.
Llegamos al tribunal antes de llegar un habeas corpus, después fuimos al obispado. En el tribunal lo atendieron, ¿para qué decir lo contrario? Con mucho respeto, vamos a tratar de agilizar el proceso lo más rápido posible. ¿Sabes que se nos dio una atención? El Tribunal Provincial de Camagüey. Ayer a las 8 de la mañana fuimos a entregar el habeas corpus, redactado por abogados, en calidad de terceras personas, como lo contempla hoy la Constitución de la República y la ley penal también lo contempla. Ellos dijeron que iban a agilizar eso lo más rápido posible, porque nosotros le especificamos de que él estaba plantado en huelga de hambre y ellos dijeron que iban a agilizar eso. Y de ahí salimos y fuimos a los obispados a ver al obispo para pedir la intervención de la iglesia. La primera que nos atendió fue la recepcionista, entonces nos informó que el obispo no estaba en ese momento ahí, mandó a llamar a la secretaria del obispo, no tomó el dato, nombre, teléfono, para avisarnos de la acción que iba a tomar el obispo.
El activista Humberto Galindo considera que Virgilio Mantilla debería estar en huelga de hambre, ya que este le comunicó días antes de su detención que de ser arrestado se plantaría y llevaría a cabo este tipo de protesta pacífica. De otra parte, el periodista y director de la revista El Estornudo, Carlos Manuel Álvarez, fue detenido ayer por la seguridad del Estado, llevado a la fuerza desde La Habana hasta Cárdenas en Matanzas. Fue interrogado, según dijo, por una salida con sus amigos el pasado sábado. Durante el arresto violento, el escritor recibió varias heridas en sus brazos que mostró en una transmisión en vivo a través de Facebook.
Donde fui sometido a un interrogatorio de 2 horas sobre mi salida de sábado en la noche con amigos de La Habana, artistas, muchos de ellos, algunos de ellos participantes de las conversaciones del 27 de noviembre del Ministerio de Cultura y otros miembros del Movimiento San Isidro y otros muchos que no son ni lo uno ni lo otro. Al parecer, esto es un delito porque ya el hecho de realizar cualquier actividad civil en mi país, o al menos en la capital de mi país, parece ser un acto que lleva una especie de condena por parte del poder. Después de 2 horas en que me levantaron un acta de acusado, donde no tenían ninguna acusación contra mí, donde hacían el recuento de lo que había hecho el sábado por la noche, que era nada, salir de fiestas con amigos, me montaron contra mi voluntad en un carro y me trajeron también contra mi voluntad hasta Cárdenas, hasta casa de mi familia, violando los principios constitucionales de este país, violando mis derechos individuales, violando mi libertad de movimiento. Y yo hoy estoy convencido ya, después de este punto, de que la única razón por la que yo no estoy preso ahora mismo, preso formalmente, es porque este país está en una profunda crisis económica, en una profunda crisis política, es más dependiente que nunca de gobiernos extranjeros, necesita el dinero, el capital que puede venir de otros lugares y para eso necesita mantener cierta fachada de tolerancia. Pero como no me pueden meter preso porque soy una persona absolutamente inocente, que no ha cometido ningún delito en su país ni en ningún otro lugar, traen la cárcel hasta mí, limitan completamente mi libertad individual en todo orden. Ya no se trata ni siquiera de cometer lo que ellos llamarían como actos contrarrevolucionarios, por ejemplo, la protesta en San Isidro, que es obviamente un derecho que también me asiste como persona a participar, pero que para ellos es un delito. Ya ni siquiera se trata de eso, se trata de salir con amigos, o sea, se trata de una muerte civil absoluta.
A las 6:12, un vistazo a Holguín. Registra 25 grados de temperatura, poca nubosidad, sensación térmica de 26. Los vientos soplan a 19 kilómetros. No se avisora lluvia en el panorama en este resto de noche. Mañana 100 horas de la mañana y hacia el mediodía y comienzo de la tarde habrá tronadas y lluvia dispersa. Y a propósito de las condiciones meteorológicas que nos trae Lázaro Domínguez.
Amigos de Radio Martí, las apacibles condiciones del tiempo que están dominando las aguas del Golfo de México se verán interrumpidas por la llegada de un frente frío fuerte a sus costas en la noche del miércoles. Este frente frío, acompañado de fuertes brisotes del noroeste al norte, se moverá en la mañana del jueves para llegar en horas o en las últimas horas de la noche al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando una madrugada del viernes muy fría. Para Cuba tendremos nublados bajos en las provincias centrales y orientales, con poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos son del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las provincias occidentales y centrales. Variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en la costa norte occidental y central. Poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Aquí vamos, Cuba, 6:14. En noticias de los Estados Unidos en esta época de Navidad, con el aumento de los casos de COVID-19, que ya sobrepasaron los 18 millones en los Estados Unidos, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades recomienda que se celebre la Navidad en casa, en reuniones pequeñas. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
Washington, D.C. es una de las ciudades que ha anunciado más restricciones debido a un aumento en los casos de COVID-19 y que le pide a sus residentes que celebren la Navidad en casa. Debido al incremento en los casos, el principal consejo de esta temporada sigue siendo evitar las reuniones sociales y celebrar solo con las personas de la propia casa. Debido a que las reuniones en interiores presentan más riesgo de contagio que las reuniones al aire libre, se pide que consideren celebrar la Navidad en el exterior, Si no pueden tener su reunión afuera, se pide que se elija un espacio bien ventilado y que abra las ventanas y puertas tanto como sea posible, y pedirle a todos que practiquen distanciamiento social. Sobre servir comida o bebida, el CDC recomienda que sea solo una persona la que sirve los alimentos o la bebida y que se lave las manos con frecuencia. Para muchas personas que viven solas, el aislamiento puede tener un costo significativo en la salud mental. Los CDC aconsejan que si va a celebrar la Navidad en otra casa, que no viaje fuera de su ciudad, que use su mascarilla y distanciamiento social y que no asista a reuniones de más de 10 personas. Los CDC también recuerdan que casi la mitad de los que tienen coronavirus no experimentan síntomas, pero que aún pueden contagiar a otros. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, Estados Unidos superando esta cifra de los 18 millones de contagiados. No obstante, millones también más se niegan a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y ya tienen sus maletas listas para viajar a algún punto para celebrar la Navidad. Alonso Castillo, de La Voz de América, informa.
Durante los tres días consecutivos del fin de semana previo a la Navidad, más de 1 millón de viajeros diarios pasaron por puntos de control aeropuertuarios en Estados Unidos. El movimiento incesante de pasajeros preocupa a la directora de cuidados intensivos del Hospital Jackson North Memorial Center.
Veo muchas fiestas, la gente está saliendo, la gente está viajando de nuevo, han bajado la guardia.
La Asociación Americana del Automóvil difundió su pronóstico anual, en el que resaltaron que entre el 23 de diciembre y el 3 de enero prevén que unas 85 millones de personas viajarán, nos dijo Janet Tejeda de Gómez, la portavoz de la AAA.
Una disminución de casi 30% en comparación con el año pasado. El 96% o 81 millones viajará en automóvil.
Las turbinas de los aviones también estarán muy ocupadas. Indira Almeida Pardillo, vocera del Aeropuerto Internacional de Miami, le dijo a La Voz de América que esperan un movimiento considerable de pasajeros.
1.5 millones de pasajeros esperamos que transiten, que todavía es mucho menos que el año pasado. Va a haber una reducción dramática de hasta un 50% menos.
La caída general en viajeros no está afectando el número de turistas estadounidenses que visitan la Riviera Maya. Un 23% adicional en comparación con el 2019. Cancún y Tulum se han convertido en los lugares favoritos para las celebraciones masivas, en las que turistas y ciudadanos de ambos países corren el riesgo de contagiarse. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan posponer los viajes y quedarse en casa, ya que esa es la mejor manera de protegerse y proteger a los demás del COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado las nuevas ayudas para la pandemia tras meses de negociaciones e inacciones, informa Janet Burnett.
Tras meses de inactividad, el Congreso de Estados Unidos aprobó el lunes un paquete de ayuda para el coronavirus de 892 mil millones de dólares, un salvavidas para una economía muy maltrecha por la pandemia que además mantiene financiado al gobierno federal. Se espera que el presidente Donald Trump firme el paquete para convertirlo en ley. Después de días de intensas negociaciones, ambas cámaras legislativas trabajaron hasta altas horas de la noche para aprobar el proyecto de ley, que tiene un valor de alrededor de 2,3 billones de dólares, incluyendo el gasto para el resto del año fiscal. Primero lo aprobó la Cámara de Representantes y varias horas después el Senado en una votación bipartidista con resultado de 92 votos a favor y 6 en contra. El paquete de ayuda incluye pagos de $600 para la mayoría de los estadounidenses, así como abonos adicionales para personas que se quedaron sin empleo durante la pandemia del COVID-19, justo cuando una ronda mayor de beneficios expirará el sábado. El proyecto también permitirá un gasto de $1.4 billones que financiará la actividad del gobierno estadounidense hasta septiembre de 2021 y seguramente será la última gran ley del actual Congreso antes de la renovación del 3 de enero. El paquete de estímulo, la primera ayuda aprobada por el Congreso desde los primeros meses del año, llega en un momento en que la pandemia se acelera en Estados Unidos, infectando a más de 214 mil personas al día y ralentizando la recuperación económica. Más de 317 mil personas han muerto hasta la fecha. La legislación también amplía un programa de préstamos para pequeñas empresas en aproximadamente 284 mil millones de dólares y dirige el dinero a escuelas, aerolíneas y distribución de vacunas, entre otros. El programa de préstamos y subvenciones para pequeñas empresas excluirá de la elegibilidad a las empresas que cotizan en bolsa. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
En otras noticias, el presidente electo Joe Biden planea nominar a Miguel Cardona, jefe de las escuelas públicas del estado de Connecticut, para ser su secretario de Educación, dicen fuentes familiarizadas con esta decisión. El caucus hispano del Congreso puso su apoyo detrás de Cardona en una carta a Biden la semana pasada. Los padres de Cardona son de Puerto Rico y vivían en viviendas públicas cuando se mudaron a Connecticut. Biden ha dicho que planea establecer el gabinete más diverso de la historia. Y Estados Unidos ha impuesto restricciones de visa para todos los funcionarios del Partido Comunista Chino involucrados en actividades represivas sin importar su ubicación de residencia. En un comunicado, el Departamento de Estado informó que se cree que todos los funcionarios son responsables o cómplices de políticas o acciones destinadas a reprimir a practicantes religiosos y espirituales, miembros de minorías étnicas, disidentes, defensores de los derechos humanos, periodistas, organizaciones laborales, organizadores de la sociedad civil y manifestantes pacíficos. El Departamento de Estado también dijo que los familiares de estas personas pueden estar sujetos a estas restricciones adicionales. El secretario Pompeo se hizo eco de las nuevas sanciones a través de un tuit. Y el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara también, en el Congreso de los Estados Unidos, tiene un nuevo presidente. Se trata del demócrata Gregory Meeks. Su prioridad es regresar a la mesa de diálogo para buscar una solución a la crisis de Venezuela, aunque no mucho la comparten. Una estrategia que cuestionan algunos legisladores, especialmente republicanos. Cristina Caicedo Smith, de La Voz de América Amplia.
Tras su confirmación como nuevo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, el representante demócrata Gregory Meeks asegura que utilizará su experiencia en Latinoamérica para ayudar a Venezuela a regresar a la democracia.
Está en muy mal estado cuando ves la cantidad de personas que se mueren de hambre y huyen y cruzan la frontera, ya sea hacia Colombia o Perú u otros países vecinos.
El legislador aseguró en entrevista con La Voz de América que trabajará en conjunto con la administración de Joe Biden para que Estados Unidos se una a los diálogos que se han llevado a cabo en torno a la problemática venezolana con organismos como el Grupo de Lima, la Unión Europea y el Vaticano.
Todos los que han estado involucrados en Venezuela, mientras que básicamente nosotros no hemos estado en la mesa hablando de manera colectiva.
El legislador manifestó su apoyo al hallazgo de una salida democrática para la crisis venezolana, pero se abstuvo de pronunciarse sobre el papel del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en la problemática de su país.
Apoyo una elección democrática en Venezuela. Apoyo tratar de asegurarnos de que tengamos algo para que el pueblo venezolano pueda votar en unas elecciones libres y justas.
Aunque los republicanos en el Capitolio coinciden en el apoyo a mecanismos que garanticen el retorno de la democracia a Venezuela, algunos representantes del partido, entre ellos Mario Díaz-Balart, cuestionan la aproximación de los demócratas hacia la administración de Nicolás Maduro.
Sería realmente catastrófico, no solamente para Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero también para Colombia, para todo el hemisferio.
La labor de Gregory Meeks será dirigir el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, que tiene jurisdicción sobre proyectos de ley e investigaciones que conciernan las relaciones exteriores de Estados Unidos con el mundo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Son las 6:23, gracias por acompañarnos. Un vistazo a Camagüey, 24 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 17 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, la Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado una ley para inhibir a los opositores como candidatos en las elecciones nacionales del 2021. En Managua está Daliana Ocaña.
Los diputados sandinistas con mayoría en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron una ley para inhibir a opositores de ser candidatos en las elecciones nacionales de 2021 bajo la acusación de ser golpistas y promover sanciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. La propuesta, que se convirtió en ley, lleva por nombre Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, y prohíbe optar a cargos de elección popular a todo nicaragüense que el gobierno señala de dirigir o financiar golpes de Estado, así como gestionar y celebrar sanciones. Gustavo Porras, presidente del Parlamento nicaragüense, explicó que quienes incurran en estos actos serán juzgados y procesados de acuerdo a la ley.
Todo aquel que haga una acción de traición a la patria tiene que ser juzgado y aplicado las sanciones que están establecidas.
Mientras diputados opositores recalcaron que la nueva ley pasa por encima de la Constitución para imponer a los candidatos que no representan una amenaza para el partido de gobierno. El diputado liberal Maximino Rodríguez dijo que la ley discrimina a los nicaragüenses que no son afines al Frente Sandinista.
Máxime cuando estamos hablando de una iniciativa que discrimina a los nicaragüenses solo por el hecho de no pertenecer a la oligarquía gobernante.
Mientras al momento que se aprobaba la iniciativa, se conoció que Estados Unidos estableció sanciones contra 3 funcionarios del Estado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, declaró que la ley de restricción de candidatos políticos en Nicaragua es opuesta a la reforma electoral y otro intento burdo de mantenerse en el poder. En vez de brindar igualdad de condiciones, niega a la oposición la oportunidad de postular a un cargo y niega también al pueblo el derecho a elegir a sus propios dirigentes, dijo Kozak sobre el gobernante nicaragüense Daniel Ortega. De otra parte, la consulta popular realizada por la oposición venezolana duplicó la participación que tuvieron las elecciones convocadas por el régimen de Nicolás Maduro. Detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
El comité organizador de la consulta popular presentó el reporte final de la participación de venezolanos que duplicó la de las ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Maduro. Enrique Colmenares Finol, coordinador del comité, detalló los porcentajes, aunque solo pudieron validar el 80.2% de la participación por problemas en el sistema y represión por parte del régimen de Maduro.
6.471.428. En presencia internacional, formalizados y canalizados electrónicos, 800.040. Exclusivamente manual en acta, 48.676.
De la participación, en más de 2.400.000 venezolanos expresaron su voluntad por la vía digital. Blanca Rosa Mármol, también integrante del comité, explicó que la consulta popular entra en una nueva fase.
Esto no termina aquí. La consulta no es un fin en sí mismo. La consulta nos lleva ahora al seguimiento del proceso para lograr la restauración de las instituciones y la recuperación de la democracia, e iremos ahora, como nos han autorizado o como todos hemos autorizado, a solicitar el auxilio internacional.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El embajador del gobierno encargado de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Becchio, señaló al consenso como la única vía de solución a la grave crisis política, humanitaria y económica. Según Becchio, esa es la postura que ha adoptado la mayor parte de la comunidad internacional, encabezada por el actual gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, la Unión Europea y el Grupo de Lima. Asimismo, el sector turístico de Ecuador está recibiendo un nuevo golpe por restricciones de circulación y ocupación hotelera. Desde Quito, los detalles con Giselle Jacome.
La declaratoria del estado de excepción por 30 días cayó como un balde de agua fría al sector turístico de Ecuador.
Reducir el aforo de restaurantes y hoteles al 30% de su capacidad.
Las medidas asumidas por el gobierno debido a las nuevas alertas por la mutación del COVID-19 tomaron por sorpresa al sector, que veía en las fiestas de Navidad y Año Nuevo una pequeña oportunidad de recuperación, pues durante el cierre desde marzo hasta septiembre han perdido 2.200 millones de dólares y falta contabilizar este último trimestre. Para Raúl García de la Cámara de Turismo de Pichincha, la situación es muy grave.
Pero si no activamos esta cadena de valor de la actividad económica turística, tampoco vamos a tener vida.
Las cámaras de turismo del país han presentado 2 proyectos de ley para que haya una reactivación económica desde el año 2022. De lo contrario, las pérdidas de este 2020 empezarían a recuperarse recién en el 2026. Mauricio Letor, de Hoteles Quito, señala que esto ayudaría a incrementar el ingreso del Producto Interno Bruto.
Que el PIB del turismo pase de 2.400 millones de dólares actualmente a 5.174 millones. Y eso se va a traducir en 1 millón de empleos.
Los dueños de hoteles, restaurantes, guías turísticos piden incentivos tributarios, grabar con IVA cero al sector hasta el año 2023, pues en lo que va de la crisis han perdido 50.000 empleos y el 25% de los negocios de este sector ha cerrado. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y los casos de contagiados del COVID se incrementan de manera alarmante en todo el país. Hablo de Bolivia. Autoridades intensifican campañas de información ante la amenaza de un rebrote. En La Paz, informa Fabiola Chambi.
Con un registro de 362 nuevos casos en un día y 13.000 activos desde la llegada de la pandemia al país, según el reporte oficial del Ministerio de Salud, Bolivia enfrenta un incremento preocupante de contagios de COVID-19, por lo que se insta a cumplir las normas de bioseguridad de manera más estricta. En La Paz se lleva adelante un bloqueo epidemiológico en zonas determinadas para controlar las infracciones, aunque algunas autoridades aseguran que aún no se trata de un rebrote. En Santa Cruz, la región más afectada, el presidente del Colegio Médico Wilfredo Anzuategui ve con preocupación este repunte y pide retomar ciertas restricciones.
Si bien existen las normas, hasta ahora no se está cumpliendo de forma estricta. Se nos viene un enero negro con todos los casos que estamos teniendo hasta este momento. La población está muy relajada. Ya no las aglomeraciones, ya no deben existir la fiesta.
Los médicos también expresaron su preocupación por las falencias del sistema de salud público que podría nuevamente colapsar por el incremento de casos.
Porque si continuamos como estamos, no vamos a tener ni Navidad ni Año Nuevo. Llamo a la reflexión, no llevemos enfermedad a nuestra casa en esta Navidad.
Mientras tanto, ante la aparición de una nueva cepa de COVID-19 detectada en el Reino Unido, el gobierno boliviano evalúa nuevas medidas a asumir, como el cierre de rutas y el control estricto a pasajeros que llegan del exterior. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, son las 6:31. Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Otto Madariaga en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. En pocos días, la petición de salarios justos para los médicos cubanos dirigida a los ministerios de Trabajo y de Salud Pública han alcanzado casi 5.000 firmas. El médico cubano Alexander Pupo Casas pidió más en una directa que hizo a través de Facebook. Yolanda Huerga amplía.
Alrededor de 5.000 firmas ha alcanzado ya la petición de salarios justos para los médicos cubanos, incluidas las horas por las guardias en los hospitales y centros asistenciales.
Me parece muy justo esta exigencia del pago por las horas de trabajo, que se paguen más las guardias. Yo añadiría incluso que se pagara la lejanía a los médicos, ya que no hay transporte, que se pagara el riesgo laboral, ya que uno como médico está expuesto a un sinfín de patologías, y que merecemos también recibir un pago por el riesgo que corremos frente a algunas enfermedades, porque damos las consultas, atendemos a los pacientes sin los medios de protección adecuados.
El médico cubano Alexander Pupo Casas, quien tuvo que renunciar a su residencia en el hospital Ernesto Guevara de Las Tunas, donde estudiaba neurocirugía, firmó la petición hecha en la plataforma digital SOS Bots. Pupo, que fue separado de su beca por sus comentarios de denuncia en las redes sociales, realizó ese domingo una transmisión en Facebook, en la que describe el trabajo de los galenos en la isla.
Crearía también una petición para mejorar los locales de trabajo, para mejorar las condiciones higiénicas de las consultas, de las salas, que deberíamos tener en cuenta las condiciones del alojamiento, ¿no?, de los médicos durante las guardias. Otra petición legítima, que hubiera un carro de guardia que fuera más rápida la localización de los especialistas en los hospitales.
En el programa de ordenamiento monetario que entrará en vigor el 1 de enero, el salario mínimo de un médico recién graduado será de 4.610 pesos, el sueldo más alto, correspondiente a los especialistas de segundo grado o a los que tengan dos especialidades, será de 5.810 pesos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de médicos, el subsecretario del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kosak, dijo que los gobiernos que contratan a profesionales de la salud cubanos deben garantizar su trato justo y humano. Kosak dijo que el régimen de Castro trafica con ellos y explota su valentía y sacrificio para beneficio propio. Los gobiernos deberían tener la valentía y la dignidad de que los contratos que les dan a los médicos de importación fueran transparentes y el sueldo les fuera pagado directamente a ellos, en lugar de regalárselo al gobierno de Cuba, dijo Cossack. Y las autoridades de Surinam han puesto en libertad a más de 200 cubanos que fueron desalojados violentamente de un muelle del occidente del país suramericano. Ricardo Quintana amplía.
Sus aspiraciones de llegar a Guyana por el ferry que conecta a Surinam con ese país jamás concretaron. Guyana suspendió este servicio por la pandemia y la intentona de los cubanos de llegar a ese país hicieron que el gobierno guyanés decretara la suspensión de la conexión naval hasta nuevo aviso. Desde el pasado 30 de noviembre, más de 400 cubanos acamparon en los predios del muelle South Drain en Nickerie. Levantaron una pequeña ciudad de carpas. Entre esta población había niños, embarazadas, hasta un bebé de meses. Pasaban los días hasta que las autoridades de Nickerie informaron a los migrantes que debían abandonar el sitio y que si no era por las buenas, pues sería por las malas. Ante esta amenaza, muchos se marcharon. Solo quedaron 232 cubanos. Los migrantes protestaron, hicieron plantones, se taparon la boca con tape, hasta toques de cazuelas en demanda de que se restableciera el servicio de ferry.
Le pedimos al gobierno de Surinam que nos acaben de abrir a ver si podemos pasar. Es lo único que estamos pidiendo, que nos dejen pasar, más nada que eso. ¿Me entiendes? Que solamente no nos repriman más ni nos paren más por gusto, que nosotros ya tomamos una decisión y no vamos a cambiar la decisión.
El martes, por la fuerza y con armas largas, efectivos tipo comando desalojaron a los cubanos del muelle, fueron conducidos a una base militar. No pocos fueron golpeados, recibieron lesiones leves, techo, comida, pero con régimen de encierro hasta el sábado último que fueron puestos en libertad. Sin embargo, según este medio de prensa al servicio de la comunidad latina en Surinam y que cita al local DWT Online, 16 cubanos fueron llevados a una prisión de migración y podrían ser encausados por sedición. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y ayer en la tarde falleció en la ciudad de Miami Agapito Rivera Millán, conocido como El Guapo. Desde muy joven se enfrentó al castrismo, se alzó en el llano y después de haber sufrido la muerte de sus hermanos Estanislao y Venancio, fusilados, sobrevivió una última emboscada con múltiples heridas de bala. Fue capturado y condenado a 30 años de prisión política en la causa 364-1964 del Tribunal de Santa Clara. Estuvo 25 años tras las mazmorras del régimen. Numerosos expresos políticos cubanos han manifestado su pesar por la muerte del Guapo y han destacado su valentía y dedicación a la causa de la libertad de Cuba. Y el académico cubano-americano Andy Gómez y el ex embajador británico en Cuba, Paul Hare, publicaron un artículo este martes de opinión en el Orlando Sentinel sobre la venidera política hacia Cuba del presidente electo Joe Biden. Dicen que Cuba no será prioridad para Biden, dando las circunstancias del coronavirus, la economía y tratar de encontrar maneras de unir al país después de 4 años del presidente Donald Trump y una elección muy difícil. Si Cuba quiere un cambio más allá de simplemente regresar a las políticas de Barack Obama respecto a viajes, remesas y ventas, tendrá que enviarle un mensaje a Washington de que están interesados en hacer avanzar la relación bilateral, dicen Gómez y Hare. Pero Cuba necesita dar el primer paso, acotan los autores, porque si no, tendrá que esperar en fila para entrar en la tupida agenda de Biden. No obstante, dada la avanzada edad de Raúl Castro y algunos de los otros líderes revolucionarios originales, Estados Unidos está en una posición única para marcar una diferencia diplomática sobre cómo Cuba podría evolucionar en un futuro cercano bajo un nuevo grupo de líderes civiles, dicen los autores.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Yo contándoles a ustedes que me escuchan acerca de esta valiente compatriota Ileana Hernández, reportera de Cibercuba, y de su valiente mensaje a Díaz-Canel. Y palabra por palabra, es una verdad inconmensurable lo que ha vaticinado al presidente títere de Cuba. La dictadura va a caer, le dijo, y puedes estar segura, Ileana, que así será. Es inevitable. Nada ni nadie puede impedirlo, porque cuando los pueblos son juzgados por décadas y décadas, surge un movimiento movimiento como el de San Isidro y ciudadanos como tú alzan sus voces con energía denunciando los abusos, los atropellos y la falta de todas las libertades, los días de la dictadura están contados. No puedo decirte cuándo, qué día, en qué momento caerá, para sí que esa, pero sí que esa caída es imparable y se acerca inexorablemente. Y sucederá, porque ya para todos ustedes, los integrantes del movimiento San Isidro, la capacidad de asimilar el terror ha llegado a su límite. El miedo a la represión ha terminado. Ya todos ustedes son personas libres viviendo en una dictadura. Yo pasé 22 años en las cárceles políticas, golpeado, torturado, incomunicado por años, pero en el más oscuro rincón de una celda era y me sentía un hombre libre, porque siempre decía a gritos si era necesario lo que pensaba de la dictadura, como estás haciendo tú ahora. Quieres el respeto y la admiración de todos tus compatriotas y de todas las personas que siguen la gesta heroica que ustedes están protagonizando. Y felicitación y de admiración por ti y por todos ustedes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:40, 23 grados en Ciego de Ávila, poca nubosidad y el viento está soplando a 15 kilómetros por hora. No se avisó la lluvia en el panorama. En noticias de América Latina, vamos a México. Recibirá mañana miércoles un primer lote de vacunas contra el COVID-19 del dúo farmacéutico estadounidense-alemán Pfizer y BioNTech, ha anunciado el canciller de ese país, Marcelo Ebrard.
El gobierno mexicano recibirá 1.400.000 dosis que la empresa se comprometió a entregar entre el miércoles y el 31 de enero.
Entonces lo que nos están confirmando es, ya se recogió en la planta en Bélgica de Pfizer, este primer envío a México, llega mañana.
En total, México compró 34.400.000 vacunas a Pfizer-BioNTech y espera comenzar la vacunación este año para los trabajadores de la salud. Para conservarse correctamente la vacuna, debe estar a menos 70 grados, por lo que solo se administrará en Ciudad de México y en el norteño estado de Coahuila. Sobre un eventual cierre de vuelos provenientes de Reino Unido debido a una mutación de COVID-19 en ese país, el gobierno descartó que se vaya a restringir el arribo de aviones por no ser una recomendación de la Organización Mundial de la Salud.
Explícitamente desaconseja el cierre de vuelos provenientes del Reino Unido. Lo desaconseja.
López-Gatell afirmó que hay casos de esta mutación desde septiembre, por lo que es probable que ya circule en varios países, y aseguró que aunque la nueva variable podría ser hasta un 70% más contagiosa, según información preliminar, no hay evidencias de que sea más grave. México, con 129 millones de habitantes, ha registrado más de 1.300.000 casos de COVID-19 y cerca de 119.000 muertes por la enfermedad, lo que coloca al país en el cuarto lugar a nivel mundial por fallecimientos en cifras absolutas. Por cada 100.000 habitantes ocupa el lugar número 15.
Y ante la aparición de una cepa que acelera el COVID-19, Colombia ha decidido suspender también los vuelos desde y hacia el Reino Unido. Así lo dijo el propio presidente de ese país, Iván Duque.
Con respecto a la decisión que se ha tomado en lo que tiene que ver con el Reino Unido ante la aparición de esta nueva cepa, restringir a partir de mañana los vuelos desde Colombia hacia el Reino Unido o del Reino Unido hacia Colombia. A partir de mañana, las personas que lleguen al país y que hayan estado en el Reino Unido en los últimos 14 días deberán entrar a aislamiento por 14 días. Las personas que llegaron a Colombia provenientes del Reino Unido en los últimos 8 días deben entrar en aislamiento por 14 días. Y las personas que hayan estado en el Reino Unido en un periodo de que supera los últimos 8 días o 14 días serán llamadas por el mecanismo que tenemos de seguimiento y control para que reciban información y saber si han presentado algún cuadro de sintomatología.
Y Y en Noticias del Mundo, a las 6:44, les contamos que el opositor ruso Alexei Navalny declaró que un agente del gobierno de Rusia le reveló la forma en que el Servicio de Seguridad Federal trató de envenenarlo con el químico nervioso Novichok. El agente Konstantin Kudryashtep lo reconoció inadvertidamente durante una conversación telefónica de casi una hora con Navalny, quien lo engañó haciéndole creer que era un oficial de seguridad de alto rango que llevaba a cabo una investigación sobre el ataque realizado en agosto en la ciudad de Tomsk, en Siberia. Una grabación fue transmitida en el sitio web de Navalny, así como en la web de la agencia británica Bellingcat, el 21 de diciembre. Durante esta conversación, el agente ruso reconoció que funcionarios de seguridad le pusieron Novichok en la ropa interior, esperando que le produjera la muerte mientras se encontraba en un vuelo de Moscú hacia Tomsk. Y más de 40 países han impuesto prohibiciones de viaje a las personas que llegan de Gran Bretaña, luego de que el gobierno anunciara la semana pasada que había detectado una nueva cepa aparentemente más contagiosa del coronavirus.
Un país entero aislado del resto de Europa, con las conexiones de mar, aire y tierra bloqueadas y miles de personas sin permiso de salir del Reino Unido justo antes de las vacaciones. Esa es la situación del país anglófono después de que más de 40 países interrumpieron los contactos en el desesperado intento de parar la difusión de una nueva variante del coronavirus de rápida propagación llamada B117 más allá del Canal de la Mancha.
Llevo 3 días aquí parado. No dan soluciones, no dan comida, no dan bebida, no dan higiene, no ofrecen nada. Son una situación básicamente inhumana.
La buena noticia es que esta mutación no parece ser más letal del virus normal, mientras científicos revelan que se había detectado su existencia ya desde septiembre. Sin embargo, su capacidad de difundirse el 70% más que lo regular ha permitido al virus llegar ya a algunos otros países como Italia, Dinamarca y Australia, mientras también países de Asia y América Latina cerraron sus puertas al Reino Unido. Por eso los científicos piden cautela.
Recibimos más casos que se infectan y más casos en hospitalización. Entonces, todo este aplanamiento de la curva se irá por la ventana si tiene más casos comprimidos en un espacio de tiempo más corto debido a un virus más transmisible.
Las autoridades de Reino Unido piden la reapertura de las fronteras, afirmando que la reacción fue más de psicosis que de real peligro y sin verdaderos fundamentos científicos y estudios suficientes. Esto ocurre mientras 16 millones de británicos fueron puestos en confinamiento y se temen escasez de comida en los supermercados por la falta de reaprovisionamientos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Pero mientras esto pasa, la Comisión en Europa está recomendando a los países del bloque que faciliten mejor la reanudación de tráfico con el Reino Unido, cuyo aislamiento a causa de esta nueva cepa del coronavirus ha sembrado el caos en sus conexiones en el continente.
La Comisión Europea recomendó el martes a los países del bloque reanudar el tráfico con Reino Unido. Desde el fin de semana, unos 50 países suspendieron o restringieron las conexiones con Reino Unido tras el surgimiento de una nueva cepa de coronavirus en territorio británico. Bruselas pidió que se facilite la reanudación de viajes esenciales para evitar una ruptura de la cadena de abastecimiento y permitir a miles de ciudadanos de ambas regiones volver a sus casas. Francia dio el primer paso y anunció que autorizará a partir del miércoles el retorno de personas que residan en territorio francés o en espacio europeo, también aquellos que deban desplazarse de manera esencial, siempre que presenten un test de COVID-19 negativo con una vigencia de menos de 72 horas. Alemania, en cambio, prorrogó hasta el 6 de enero el cierre de sus fronteras con Reino Unido y Sudáfrica, donde también brotó una variante del virus. La División Europea de la Organización Mundial de la Salud se reunirá el miércoles para discutir sobre la estrategia en el continente ante la detección de la nueva variante del virus.
Y como si fuera poco, el laboratorio alemán BioNTech, que junto al estadounidense Pfizer produjo la primera vacuna aprobada internacionalmente contra el COVID-19, podría suministrar una vacuna ya adaptada a la nueva cepa del virus registrada en el Reino Unido. La agencia francesa de prensa informa.
Una vacuna adaptada a la nueva cepa de coronavirus registrada en el Reino Unido podría suministrarse en 6 semanas. Así lo aseguró el martes uno de los cofundadores del laboratorio alemán BioNTech. que junto al estadounidense Pfizer produjo la primera vacuna aprobada internacionalmente contra el virus. No obstante, aclaró que era muy probable que la actual vacuna sea totalmente eficaz contra esta variante más contagiosa. Como científico no eres optimista, sino que piensas en probabilidades, y la probabilidad de que nuestra vacuna funcione es relativamente alta. El responsable argumentó que la vacuna concebida junto a Pfizer contiene más de 1000 aminoácidos y solo 9 de ellos mutaron, lo que significa que el 99% de la proteína es siempre la misma. Y agregó que dentro de 2 semanas, BioNTech prevé publicar las conclusiones de estudios llevados a cabo con esta variante del virus.
Y a las 6:49, el periodista independiente espirituano Adriano Castañeda, en entrevista con Tomás Gardoso, denuncia el último arresto que sufrió por parte de la policía política, donde fue golpeado y multado. Es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, ¿qué pasó el 17 de diciembre? ¿Qué pasó el jueves pasado? Vimos la foto, fuiste golpeado, maltratado y multado. Cuéntanos los detalles.
Sí, mira, como yo te había dicho en programas anteriores, yo había sido detenido el 8 de diciembre pasado y las palabras del jefe de la seguridad del Estado en el municipio de Santipilio fueron: te vamos a pasar por manteca, el pueblo te va a linchar y estas cosas. Bueno, el hecho se consumó el pasado jueves 17, cuando yo iba a solidarizarme con una persona de la zona sur de Santipilio que iba a ser sancionada, se le iba a celebrar un juicio por periodicidad preventiva social. El hecho se consumó, fui detenido y sin mediar palabra, 6 personas arremetieron contra mi persona, me tiraron en el piso. Estas personas son de las respuestas rápidas o paramilitares con la seguridad del Estado. Y bueno, había un capitán del departamento de enfrentamiento que, bueno, que dirigió todo aquello. Se llama Aurelvi Pérez Díaz, alias, le dicen alias el Ñato. Y bueno, fueron golpes, me tiraron al suelo, me dieron patadas. Tengo problemas de inflamación, mucha inflamación, fui al médico y bueno, me mandaron algunos medicamentos, tengo un mes de reposo, y bueno, eso fue en el Tribunal Municipal de Santiespíritu, es un lugar apartado, fue escogido para esto, estando en el vivac de la ciudad de Santiespíritu, el jefe de la seguridad, teniente coronel, en el municipio de Santiespíritu, teniente coronel, me dijo que bueno, que comenzaría una serie de acciones contra mi persona debido a que yo estaba apoyando y estaba dándole una gran connotación a los sucesos de la Plaza del Mercado de la ciudad de Santo Espíritu, donde se habían mantenido reclamando derechos. Quiero decir que la persona que me pateó en varias ocasiones en el suelo se nombra Frank Hernández, alias Lim. Es un connotado paramilitar que, bueno, que lo utilizan, que hace negocio, que tiene total impunidad. Esas fueron algunas de las cosas que me sucedieron, hermano Tomás.
Adriano, ¿y las multas?
No, me pusieron una multa de 30 pesos. Por 30 pesos, imagínate tú, golpeado, arrastrado. Todo fue un ajuste de cuenta porque ellos me lo volvieron a repetir. Hablaron también de toda la comunicación y toda la divulgación por Radio Martí, que fue una de las cosas que me dijeron. Ellos no quieren que salga nada de Cuba, de lo que está pasando en estos momentos, por el descontento popular y las cosas que ellos, los errores que están cometiendo para bien para la nación cubana. Fueron una de las cosas que me dijeron. No quieren divulgación ninguna, ni por las redes sociales, ni por emisoras extranjeras, como le dicen ellos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:53 saludamos a la doctora Marixa Fuentes para hablar de eso que nos hace falta en ocasiones, especialmente en un día frío. Un abrazo.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar.
Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya está Pepe Lacayo y Deportes. Hola, Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Buenas noticias para el pelotero cubano Yoelqui Céspedes, outfielder, el prospecto internacional número uno de todo el béisbol de las grandes ligas. Está negociando un contrato con los Medias Blancas de Chicago y, según la página oficial de la MLB, dicho contrato se podría firmar la segunda semana de enero. Y solamente por firmar, el prospecto cubano Yoelqui Céspedes recibiría una bonificación de $2 millones. Quienes lo conocen muy bien en la industria dicen que este outfielder de 23 años de edad tiene 5 herramientas. Por supuesto, ya esto lo hemos escuchado muchas veces. Un pelotero cubano con 5 herramientas que termina teniendo quizás 3.5 o 2.5. Así que los Medias Blancas de Chicago podrían convertirse en un equipo con 6 cubanos o peloteros de sangre cubana en su alineación el próximo año. Si ustedes recordarán, Yoelqui Céspedes es medio hermano de Yoenis Céspedes, ese pelotero que falló con los Mets y ha estado fuera del béisbol los últimos 3 años. Pero Yoelqui promete mucho y vamos a ver si firma su contrato con los Medias Blancas en enero. Mientras tanto, los Mets de Nueva York y Noah Syndergaard decidieron no acudir al arbitraje y acordaron a un contrato de una temporada por $9.7 millones. El año pasado Noah Syndergaard no jugó del todo en la campaña que acaba de terminar porque se estaba recuperando de una operación de reconstrucción de ligamento colateral. En toda su carrera profesional de 5 temporadas, Noah Syndergaard tiene efectividad de 3.31 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados con 5 temporadas y todas con los Mets de Nueva York. Esta noche arranca la temporada regular del baloncesto profesional de los Estados Unidos. Los partidos a punto de comenzar a las 7 p.m. en Brooklyn, los guerreros de Golden State contra los Nets. Y más tarde, los actuales campeones nacionales Lakers de Los Ángeles en casa contra sus rivales locales, los Clippers. Los fanáticos del Miami Heat van a tener que esperar hasta mañana para ver a los subcampeones nacionales Miami Heat jugar de visita en Orlando a las 7 p.m. Los Celtics de Boston contra Milwaukee mañana a las 7:30. Nueva Orleans versus Toronto, Atlanta en Chicago y Oklahoma City en Houston. Vamos a tener un resumen completo de los deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierdan.
Terminamos, gracias. Ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A estuvo el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dorita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les esperamos en nuestra próxima entrega de noticias a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.